Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Polifónica. Es lunes 10 de octubre y bueno, queremos iniciar con mandando un abrazo y una felicitación enorme a Joel, que es nuestro asistente de producción, porque este fin de semana nació su bebé, así que un abrazo enorme para él, para Gina, y esperamos pronto conocer a la bebé. Así que bueno, pues muchísimas felicidades, Joel, por pues este enorme regalo y de la vida. Y bueno, pues nosotros estamos listos en este programa. Sebastián Cecillón es nuestro productor. El día de hoy está con nosotros en los controles Samuel Lomelí y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana tendremos una charla con la maestra Maribel Arteaga. Ella es directora del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y nos comparte las actividades que organizan con motivo de su aniversario número 28, que se cumple justo este 10 de octubre. Por otra parte, el escritor Efraín Amador Sánchez nos invita a la presentación de Instrucciones para bordear la ciudad. Es un libro de crónica que forma parte de la colección La Maleta de Hemingway. La cita es este jueves a las 19 horas en el Ágora del Exconvento del Carmen. Por otra parte, el actor y director Gutenberg Brito nos invita al taller La exigencia de la industria y nuestro proyecto de vida, que impartirá a finales de este mes de octubre en el Foro de Arte y Cultura. También charlaremos con Celina Vargas, ella es coordinadora del desfile del Día de Muertos en Guadalajara. Para conocer los detalles de su recorrido, pues en esta edición regresa a su formato original con el desfile por las principales calles del centro de Guadalajara. Y bueno, pues el desfile será el próximo sábado 29 de octubre. Y nuestro colaborador Carlos Lara, analista de la comunicación y la cultura, en su espacio Reprocultura, el consumo vertical de los gustos, pues hablaremos sobre su más reciente libro, Usos y gratificaciones del arte y la cultura, la conectividad creativa en tiempos de distanciamiento social. Y bueno, pues este material es editado por Fundap. Ya nos contará también más detalles sobre esta nueva publicación. Bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes este programa.
Reprocultura, el consumo vertical de los gustos, por Carlos Lara.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por esta comunicación. Y bueno, me gustaría que el día de hoy, y bueno, si así lo deseas, vamos a platicar sobre tu libro, que sabemos que se presentó, tuvo una primera presentación el pasado jueves. Y bueno, pues bienvenido Carlos, ¿cómo estás?
Ceci, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a todos quienes nos escuchan. Sí, efectivamente, se presentó en Querétaro, que es la sede de mi editorial, Fundap, y también la sede de Latino Bistro Café, que es de una gran amiga nuestra, Cici Montilla, una gran promotora cultural, que ha abierto este espacio en donde pues hay música, hay arte, hay literatura y de todo, ¿no? Entonces aprovechamos esos dos motivos.
Perfecto, pues muchas felicidades por este nuevo material. Gracias. Esta edición No Paras en estos trabajos, en el análisis, y me gustaría que nos contaras pues el eje de este libro, que bueno, el mismo título creo que lo dice: Usos y gratificaciones del arte y la cultura, la conectividad creativa en tiempos de distanciamiento social. ¿Cómo fue esta reflexión?
Pues mira, fue una serie de temas que fui observando, apuntando. Tengo dentro de la escritoterapia a la que me someto, tengo pues la costumbre, ¿no?, de ir viendo datos e irlos guardando y luego ponerlos en conjunto y analizar en su conjunto, bueno, pues qué quiere decir, ¿no? En este caso, pues vi que se estaba reinventando algunas agrupaciones aquí en México, particularmente de la escena del teatro, ¿no? Y luego, algunas otras manifestaciones también. Vi que esto no ocurría solamente en México, sino también en otras ciudades del mundo, como Medellín, algunas otras como en Barcelona, donde se echaba mano de la tecnología, ¿no?, para un poco reinventar pues todo lo que uno sabe hacer, ¿no? Entonces, así puse en contexto varias historias y surgió pues básicamente así, ¿no? De tal forma que tenemos títulos pues bastante sugerentes también en el sentido de estas observaciones, ¿no? Hay un caso que se dio previo a la pandemia, porque además no es pandémico, es pandémica o la hechura, ¿no? Uh-huh. Pero ya hay casos que se venían dando, ¿no? Un caso muy emblemático en Guanajuato, donde, por cierto, acaban de clausurar, el Callejón del Beso. Ya lo abrieron de nuevo, pero el hecho por el cual fue cerrado es digno de un artículo y un análisis, porque es casi, que tiene que ver con el ámbito administrativo de un municipio y los propietarios de los balcones, pero es kafkiano, ¿no? Ahí mismo se dio hace ya algunos años, se estaba permutando las sanciones que debían pagar quienes infringían el reglamento de policía de un gobierno, y sanciones administrativas, multas y demás, por visitas a los museos, ¿no? Algo que me pareció digno de comentar y sobre todo de condenar, ¿no? A mí parece que los museos como castigo no es su función, ¿no? Hubo un taxista en Europa, no quiero decir la ciudad, quiero un poco ahí nada más guiar el pues que utilizó la literatura como taxímetro, invitaba a los pasajeros a leer, y era como se sentía el pagado, ¿no? Un poco el salario emocional otra vez, ¿no?, de la cultura. El teatro como tabulador de risas, ¿no? Esta iniciativa de Paper Laugh que lanzaron en Barcelona para revitalizar la escena artística en un 30%, les dio como resultado. El cine como placebo, pues es el caso de un personaje en la Ciudad de México que utilizaba las películas en el Chopo, algunos de ustedes lo conocerán, pues como tratamiento médico, ¿no? Básicamente, digo, pero finalmente aquí funciona el cine como una suerte de placebo, ¿no? La cultura como tratamiento, eso sí es pandémico, como la OMS recomienda a los gobiernos utilizar el arte y la cultura en ciertos tratamientos, ¿no? Como experiencia erótica, la literatura, ¿no? El caso que mencionábamos en Colombia, pues donde una agrupación de teatro se reinventó y comenzaron a hacer llamadas eróticas, ofreciendo llamadas, no propiamente una hotline, pero sí ofrecían esos servicios, poemas eróticos de persona a persona, en fin, y fue como sortearon la pandemia, ¿no? Hay un caso en Guadalajara, el arte como enjarre gubernamental, ¿no? Y toda esta iniciativa que hicieron, creo que se llama Traza, ¿no? Hay muchas historias verídicas, pero como lo aprendimos de Jesús Martín Barbero, ¿no? Haciendo un análisis de la comunicación en clave cultural. Ese es básicamente el libro.
Bien, bueno, pues tendremos que leerlo para conocer más de estos proyectos. Seguramente te quedaron muchas otras propuestas en el tintero de que para, no sé, futuros materiales.
Sí, muchísimas, porque además se dan en el ámbito del derecho administrativo, que es bien interesante. A mí me encanta ver cómo esto que decía de Guanajuato, que tiene una historia con los besos, ¿no? Uh-huh. A un gobernador de apellido Hicks le cambiaron el apellido por el de Kiss cuando prohibió por ahí un beso en un sitio público. Fue todo un escándalo, ahora el Callejón del Beso, o utilizar los museos como castigo, lo cual me parece todo un caso de un tipo de gobierno, ¿no? Los enjarres gubernamentales, ¿no? También cómo se utiliza el grafiti, para, y además violando los tiempos, porque todo era una obra esta del proyecto Traza, que todavía no era del gobierno del estado, todavía no se entregaba, era del gobierno federal, y para eso hay tiempos, para que jurídicamente sea del estado y puedan convocar un concurso de esta naturaleza, pues tienen que esperar los tiempos, ¿no? Y ese tipo de observaciones son importantes, porque me parece que hay que ser hay que ser muy meticulosos, ¿no? Con las formas, con el espacio público, en fin, sí, muchísimas, pero muchísimas historias. Y quiero aprovechar también, Cecilia, para agradecer a tres artistas. Una es tapatía, por cierto, una entiendo es rusa, avecindada en San Luis Potosí, y el otro es de aquí, de la Ciudad de México. Estoy hablando de Andrea Corona, tapatía, Nidia Samarina, que es rusa, pero avecindada en San Luis Potosí, y Jorge Cejudo, que es un artista que suele dejar sus obras en la calle y en Instagram da las coordenadas y las regala, ¿no? El primero que llegue al punto donde la dejó, pues la hace suya. En fin, una forma también de hacer arte, que esa es digna de estar aquí también en el libro, ¿no? Les agradezco a los tres porque me obsequiaron su trabajo para ilustrar el libro, ¿no? Entonces, la portada ya en sí, que me la han chuleado mucho, y la verdad es que es un trabajo de Andrea, y la editorial que se tomó pues también el tiempo, como siempre, para hacer un buen trabajo, gran trabajo, un arte muy buena calidad, y las ilustraciones pues son todo en el libro, ¿no?
Claro.
Entonces, también decir que está en EPUB, no es una versión física.
Sí, eso te iba a preguntar.
La apuesta por la editorial es sacarlo ahora en EPUB y luego hacer la versión en físico, ¿no? Ahí también debo decir que está trabajando, ya hay tres preparatorias y la licenciatura en comunicación, de la cual soy egresado, que ya están interesados en hacerlo lectura, lo cual también aquí tengo que decir que esto fue pensado en una colección que estamos abriendo con esta editorial, que se llama Arte y Cultura para Gente con Prisa, que es una idea que trabaja muy bien Tlatón y Cuauhtémoc en cuanto a la arqueología, ¿no? Y bueno, viene una serie de textos así, y que es para todo público. O sea, lo puede leer cualquier persona, ajeno incluso a la comunidad cultural. Uh-huh. Y me da gusto que haya tres preparatorias interesadas y la coordinación de la carrera de comunicación también. Y estamos ya en pláticas con la editorial para ello.
Perfecto. Pues me parece muy bien que se convierta en esto, en una especie de textos obligatorios que seguramente serán una gran guía y una gran base. Carlos, pues muchísimas felicidades por este material. Entonces, ¿dónde lo podemos conseguir? Nos dices que será por lo pronto virtual. Entonces, sí. ¿Cómo lo conseguimos?
Está en la página de Fundap, que es www.fundap.org. Entran, ya la editorial empezó a digitalizar su material, empezó con las publicaciones nuevas y alguno que otro clásico. Tiene una colección de cultura, donde van a encontrar 4 o 5 libros. Yo tengo 3 con ellos, pero hay otros colegas que han escrito ya ahí sobre el ensayo, por ejemplo, otros sobre el derecho a la cultura, en fin. Ya están en línea. Y va a empezar a subir esta semana otros más, pero eso ya lo pueden encontrar ahí. en la página de Editorial Fundac.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos este nuevo material que publicas. Gracias, Carlos, y mucho éxito para que se mueva muy, muy pronto y de manera lo más masiva posible. Necesitamos ir reflexionando a la cultura desde todos sus puntos y vertientes. Y también sé que mañana estarás por acá en la ciudad. Te entregan un premio, el premio Univa Santiago Méndez Bravo, al comunicador del año. Muchas felicidades.
Ah, muchas gracias. Sí, pues mira, recibí la llamada del rector el viernes, lo cual me da mucho gusto y voy muy contento porque pues es mi alma mater, ahí fui estudiante, fui representante de los alumnos, fui empleado también en algún momento para pagar la beca porque no era barata.
Claro.
Fui también profesor y fui jurado de este premio, que sé que también lo han ganado gente con, pues eso, con un perfil bastante alto en el tema de la comunicación. Yo insisto, lo único que he hecho es eso, poner la comunicación en clave cultural, que es algo que le aprendimos a Jesús Martín Barbero, y bueno, no he hecho otra cosa, pero voy muy contento, porque siempre recibir un premio y de estas características, pues es muy grato, así que muchas gracias.
Muchísimas felicidades, Carlos. Te mandamos un abrazo enorme.
Otro igual, y nos vemos pronto cuando lo vayamos a presentar por ahí.
Sí, que esperamos acá la presentación en Guadalajara, muy pronto.
Órale.
Que estés muy bien. Hasta luego.
Buen inicio de semana.
Igualmente. Pues muchísimas gracias a Carlos Lara, nuestro analista de la comunicación y la cultura, nuestro colaborador. Vamos a un corte, regresamos.
Vibraciones del arte. Polifónica.
Y con mucha alegría le damos la bienvenida a la maestra Maribel Arteaga. Ella es directora del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Y muchas gracias, Maribel, por tomar esta comunicación. Buenos días.
Ceci, querida, muy buen día. Ya al fin se nos hizo.
Sí. Muchas gracias por esta comunicación y muchísimas felicidades por este aniversario número 28 del Museo de las Artes, ¿Qué significa llegar a 28 años de un museo universitario?
Pues imagínate, una gran satisfacción universitaria tener un museo, uno que sí está hecho, construido y dedicado a, en este caso, a las artes, artes plásticas, artes en general. Y la verdad es que creo que 28 años han sido muy significativos, el hecho de estar en este edificio icónico, bueno... ¿Qué te puedo decir de mi ingreso en la reapertura con la grandísima exposición de Fernando González Cortázar, que ahora estamos in memoriam, ¿no? La verdad, Ceci, es que creo que la universidad ha tenido un gran tino de tener y albergar arte en este magnífico edificio que comprende ahora el MUSA, ¿no? Museo de las Artes.
Por supuesto, y además justo el día de hoy, ¿verdad? Es el día de su cumpleaños, 10 de octubre.
¿Hoy? Son 28 años.
Hoy 28 años. Justo hoy se cumplen estos 28 años, así que pues estamos celebrando en grande. Nosotros también nos sumamos a esta celebración con ustedes. Y bueno, sé que van a tener actividades esta semana y bueno, durante todo el mes. Me gustaría que nos contaras cómo planean hacer este festejo.
Sí, mira, decirte que bueno, tenemos una gran numeralia que compartir con ustedes, con nuestros públicos y visitantes. Pero hoy, precisamente en este 28 aniversario del MUSA, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, para ellos hemos preparado y colocado en el exterior una exposición que le llamamos MUSA 28 años. El tener una exposición en el exterior del recinto, bueno, es el hecho de estar más cerca de los visitantes, que todos puedan recordar alguna de las exhibiciones que tuvimos a lo largo de toda estos años y que, bueno, podamos estar de alguna manera más en contacto. Esto es sacar el museo al aire, ¿no? Tener un museo extendido en el aire libre, en donde así se puedan cumplir de alguna manera, ¿no? El factor de modelo sostenible. Entonces, tenemos estas imágenes que son una reproducción de 28 grandes exposiciones, elegida una por cada año. Y que esto, bueno, convierte el lugar, en este caso, alrededor del edificio. No estará en la Rambla, estará exactamente a un lado, lo que es todavía parte del banquetón del MUSA, Museo de las Artes, y que, bueno, aparentemente es un espacio público de interés, ¿no?, inicial, pero que ahora se convierte realmente en un museo libre y que albergará cuadros precisamente que puedan convivir en ese hábitat, ¿no?, que nos rodea cercano al museo. Y pues son 28 piezas en gran formato y elegimos para cada una de estas una exposición anual. De estas 28 te puedo rememorar, bueno, empezaremos con la que inició en 1994, cuando se abre este museo un 10 de octubre, como hoy, el Encuentro Interamericano de Artistas Plásticos, que fue una colectiva de más de 200 obras. Recordarás que se reunió el universo de los artistas de interamericanos, que fue una gran exposición, y que, bueno, al año siguiente viene la colección permanente, y así sucesivamente. Te puedo nombrar al gran maestro Jorge Martínez, a la retrospectiva de Javier Campos Cabello, te puedo decir de Julio Galán, de este gran nacido en Nuevo León, un gran artista que falleció muy joven, desafortunadamente. Tenemos al gran maestro Francisco Toledo también, que estuvo en el 2004 con los Cuadernos de la Mierda, nuestra gran artista Lucía Maya, polémico David LaChapelle, el maestro Saturnino Herrán, el propio Fernando González Cortázar estará para enmarcar este 2013, en el que él, en ese año, recibe el doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara, y enseguida abre la exposición, también siendo una gran retrospectiva del arquitecto con la que se reinicia en este reacondicionamiento del edificio. Y pues te puedo seguir hablando, ¿no?, del Hombre al Desnudo, Los Modernos, Remedios Varo, Leonora Carrington. La verdad es que creo que tenemos muchísimas exposiciones que recordar, y para ello pusimos estas 28 piezas en el exterior. A partir de mañana, Ceci, mañana 10 de la mañana estaremos, tomando en cuenta que los lunes no se abren los museos.
Exacto.
Paramos para estar mañana listos en el exterior.
Perfecto, pues será realmente es un regalo muy lindo, yo creo, para la ciudadanía y sobre todo para todos los que hemos estado tan cercanos del museo, el poder recordar cada una de estas grandes exposiciones. Yo creo que es una gran oportunidad de asistir, de estar cerca del museo, de entrar a esta celebración, también a la remembranza de lo que se ha hecho. Y mañana entonces, a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, ya estarán las piezas en exhibición. Y tienen otras actividades también, ¿verdad?, para estos días.
Sí, acompañada de esta exposición tenemos un video que estará al interior, con imágenes de los visitantes del museo. Esto quiere decir que ahora esta memoria gráfica sobre el público será una parte fundamental, ¿no?, para la existencia del MUSA. Y bueno, definitivamente es recordar que este recinto es universitario, para los universitarios, para los visitantes, y ahí tendremos estas imágenes que dentro del edificio estará la pantalla colocada para que puedan verse ahí también todos nuestros visitantes. Habrá algunas otras actividades paralelas como para celebrar el aniversario, como algunas trivias. También tendremos presencia de los tres primeros visitantes que entren al museo, tendrán obsequios. El caso es que hemos preparado regalitos que son catálogos, objetos, calcomanías, imanes, alguna que otra postal, una libreta, algo que pueda el público llevarse, y será a lo largo de esta semana. Claro que tendremos el video todo el mes, tendremos la exposición exterior mucho más tiempo, y bueno, las trivias que también ya han sido parte de este trabajo que hacemos en el área educativa, ¿no? Esta va a ser a través de vía Instagram.
Muy bien, bueno, pues a celebrar estos 28 años y ahí estaremos con ustedes con muchísimo cariño. Por bueno, pues es un gran recinto universitario y bueno, Maribel, gracias también por todo el trabajo que se ha estado realizando. Y bueno, pues entonces invitar a toda nuestra audiencia. Por favor, Maribel, invítanos pues a celebrar con ustedes este 28 aniversario.
Oye, pues es que celebramos muchas cosas.
Sí, ¿sí? Claro.
No solamente es esta exposición, ¿no? Podemos celebrar muchas citas. O sea, estamos hablando que del 2013 a la fecha casi contamos con 1,000,000 de visitantes, que es cuando empezamos a contar realmente este ingreso a los públicos, 275 exposiciones, y te puedo hablar pues de estos números a raíz del 2013 que me hicieron favor de invitar a esta dirección. Bueno, de nuestras certificaciones, tenemos certificación ambiental, tenemos una certificación de estándares internacionales como Museo Internacional. Tenemos muchísimas cosas, vengan junto con tantas muchas actividades y bueno, creo que el tiempo no nos alcanza, Ceci, pero a partir de mañana tenemos esta gran exposición, Musa 28 años juntos, eso será a partir de este mes, pero también tenemos 3 exposiciones antes de terminar el año. ¿Quieres que te hable de ellas?
Sí, por favor, porque tenemos, y pues sí, exposiciones ahora seguramente para, no sé si tengan que ver también con lo de la FIL, y entonces, bueno, cuéntanos, Maribel.
Definitivamente, precisamente para el 20 de este mes, vamos a inaugurar Impresiones del Pensamiento. Esta es una exposición, tiene un título más largo, Impresiones del Pensamiento, libros, manuscritos del siglo XV al XIX. Es una colaboración con bibliotecas de la Universidad de Guadalajara, principalmente con la Biblioteca Pública Juan José Arreola, en donde nos han permitido sacar los libros incunables desde esa biblioteca y por primera vez traerlos al MUSA, Museo de las Artes. Es un diálogo hermosísimo con a pintura, con arte plástico, con objetos, los libros mismos. Es una curaduría de Diego Espejel, hermosísima, y esa va a estar hasta febrero del próximo año. Y pues hay que decirlo, somos parte también de Guadalajara, capital cultural del libro, ¿no? Entonces estará presente durante la FIL, precisamente en ese marco, para que podamos tener todo su espacio para venir a verla y sea también, estará difundida dentro de la Feria del Libro, junto con la exposición de Echar Ya. Es una exposición donde habrá manuscritos, algunos objetos antiguos, y bueno, una gran exposición que el país invitado de honor también trae, se abrirá el 25 de noviembre, pero antes de eso, el 10 de noviembre, hay una exposición que Patrick Charpenel hace una curaduría de la vida y obra de Rubén Méndez. La exposición se llamará Santa Tere, Rubén Méndez, y también nos esperamos con muchísimo gusto a apreciar esta exposición. Entonces vamos a tener 3 a lo largo ya del final de este año para que en estas vacaciones de invierno se den una vuelta a todos nuestros visitantes.
Perfecto, bueno, pues entonces es una gran oportunidad ir a celebrar el aniversario del museo y después sumarnos a las siguientes actividades para exposiciones para cerrar este año. Ya, Maribel, nada más, ya por último, algo, es un comentario breve. El futuro del museo, no de estos meses, ¿cómo proyectas el museo a los próximos 10, 20, 30 años?
¡Wow! Ojalá los tenga de vida y que haya dirección, ¿no? Definitivamente. Bueno, pues las cosas no se pueden predecir así, Ceci, pero te puedo decir que nosotros sí estamos mirando hacia el futuro. Definitivamente es el momento de nosotros planear, prepararnos, programarnos para los próximos años al menos. Y bueno, siempre hemos estado con una programación saturada, siempre un poquito atrás de lo que quisiéramos ir caminando. Pero te puedo adelantar que el próximo año tendremos un diplomado en Historia del Arte, que trabajaremos aquí presencial, que ya también todos queremos vernos y lo hemos ido dejando atrás. Este diplomado lo trabajaremos en colaboración con el legado Grothman. Y bueno, habrá ciclos de conferencias, ligados todo a la academia, que acompañen las expos, como lo hemos venido haciendo, interpretaciones de nuestras colecciones. Te recuerdo que tenemos la colección Musa, la colección Grotman. Hay unas piezas de donación que se han hecho en estos últimos años del maestro y extractor Parres Arias, entre otras. Y bueno, seguiremos gestionando contenidos de interés de nuestros visitantes, ¿no? Que podamos generar experiencias. Yo creo que tenemos que, a partir de lo que tú comentas, ¿qué va a haber a 10, 20 años? De sí hacer un diagnóstico, ¿no? Tener una certeza a través de una encuesta, tener la certeza, ¿no? Que para proponer acciones válidas, ideales, y pues conocer los intereses de nuestro público. Y a partir de ahí darle este refresh, este giro, esta nueva orientación del museo y pues invitarlos, ¿no? Es un lugar accesible, inclusivo y bueno, siempre trataremos de ofrecer experiencias variadas.
Perfecto, pues Maribel, te agradezco mucho y bueno, pues larga vida al museo y a celebrar este aniversario. Te mandamos un abrazo.
Gracias, lo celebro con todo el equipo, que estoy orgullosísima. Y que siempre estamos a punto y se sacan un 10. Gracias a todo el equipo.
Un abrazo. Gracias a todo el equipo. Gracias, Maribel.
Gracias a ti, buen día.
Buen día. La maestra Maribel Arteaga, ella es directora del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y están de festejo. Así que a partir del día de mañana, vayan y vivan esta gran, gran joya de nuestra universidad. Vamos a un corte, volvemos.
Policombinaciones fónicas, sonoras.
Bien, bueno, pues con gusto saludo a Celina Vargas, ella es coordinadora del desfile del Día de Muertos en Guadalajara. Y bueno, Celina, gracias por esa comunicación. Y bueno, me gustaría primero saludarte. ¿Cómo estás, Celina?
Muy buenos días, muy bien, gracias. Aquí un placer estar con ustedes.
Gracias. Bueno, pues nos gustaría conocer el plan para esta celebración, que el próximo sábado 29 de octubre hay desfile y será presencial, totalmente presencial. Cuéntanos.
Totalmente presencial, después de 3 años de pandemia que no pudimos hacerlo por la acumulación de personas, otra vez retomamos nuestro desfile como está acostumbrado año con año. Ya esta es nuestra edición número 16, entonces ya sabrás, gracias, tenemos a muchos seguidores y todos muy felices de volver a festejar, ahora sí que a nuestros difuntos que se nos han adelantado en este gran festival.
Y sé que tienen una convocatoria para participar, es para participar en el desfile, o cuéntanos de esta convocatoria.
Sí, mira, esta convocatoria está abierta a todo el público en general. Sí, nosotros tenemos nuestra oficina como asociación civil que somos Lazos Entre el Arte, AC, estamos ubicados en Pedro Moreno 887A, ahí pueden acudir todos los sábados a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde a inscribirse para participar en el desfile. ¿Qué necesitamos? Nada más que lleves tu nombre y que seas ahora sí que el organizador de tu contingente. Y vamos a hacer lo siguiente. Vas a necesitar llevar pues tu identificación para saber quién eres, dejarnos ahí tu nombre y decir cuántas personas van a transitar contigo. Para poder transitar en el desfile vamos a necesitar una pulserita. Esa pulserita tiene un costo de 20 pesos por transeúnte. Sí, estos 20 pesos son para gastos de recuperación, con la finalidad de poder pagar las vallas que nos van a ir protegiendo durante todo el desfile. También puedes llevar carros alegóricos, puedes llevar calandrias, puedes llevar carrozas, puedes, ahora sí que lo que tú quieras, batucada, música en vivo, coreografías durante todo el desfile, etcétera.
Pues entonces se trata de que hagamos un gran desfile entre todos y bueno, pues esa es lo que mencionas, ha habido una gran respuesta de la gente, de los participantes, entonces prepararnos para este desfile del 29 de octubre, pero también sé que tienen otras actividades, van a tener otras actividades para esas fechas del Día de Muerto.
Efectivamente, mira, nosotros vamos a tener un escenario en Plaza Tapatía. Este escenario va a ser alusivo al altar, vamos a tener un altar de muertos enorme y vamos a tener también un túnel de luz. Este túnel de luz va a ser como una simulación a cuando uno está pasando al otro mundo, entonces vas a entrar, vas a introducirte en el túnel y una vez que estés ahí adentro vas a vivir esa gran experiencia. Todo esto pues nada más es ahora sí que con ayuda de nuestros patrocinadores, ¿sí? Así que necesitamos patrocinadores. ¿Quién quiere decir yo? ¿Verdad? El escenario vamos a llenarlo con muchos eventos artísticos, ¿sí? Va a haber danza, va a haber teatro, va a haber sonoras, va a haber orquesta, va a haber grupos folclóricos, danza contemporánea, danza clásica, de la UDG, independientes, etcétera.
Muy bien. Bueno, Celina, ¿cómo hacemos? Todavía faltan algunos días, estamos a 10, todavía faltan pues más de 20 días. Sí, mira, pero ¿cómo hacemos para seguirlos y para que no se nos vaya ningún detalle?
Mira, búscanos en Facebook así, como Desfile Día de Muertos, o Lazos entre el Arte AC, ahí nos vas a encontrar, ¿sí? Por ejemplo, para nuestro altar de muertos va a ser un altar, como te comentaba, extremadamente grande, muy, muy grande. Vamos a tener también unas calaveras de fibra de vidrio, otras de yeso, otras de barro, ahora sí que hechas por nuestros artesanos del municipio de Tonalá. Y luego, por ejemplo, también va a haber un tapete de fototipia. ¿Qué es esto, la fototipia? Vamos a contar con 4 rollos de pasto orgánico. Esos 4 rollos se van a desenvolver ahí mismo en Plaza Tapatía, frente al Centro Joyero, donde vamos a tener nuestro escenario, nuestro túnel de luz, y en esos tapetes vamos a hacer ahora sí que una representación de lo que hacían nuestros ancestros con semillas naturales, y que a través del sol se van a ir pintando en lo que viene siendo el pasto. Va a estar muy padre, la verdad, te lo recomiendo mucho, es una actividad totalmente cultural, sin fines de lucro, nosotros no lucramos con eso, entonces sí, es una bonita experiencia para que vayan todos en familia. Los invitamos, no falta, ahora sí, una cosa muy importante, para el desfile tienes que ir caracterizado de Catrín, de Catrina, de Calaverita, es lo único que se pide, ¿sí? Nada de Halloween, todo totalmente mexicano, totalmente tradicional. Nuestro punto de partida va a ser en la estación Cristóbal de Oñate, hay que estar ahí a las 2 de la tarde, ¿sí? A las 2 de la tarde, y el desfile comienza a las 4. Vamos a salir de ahí, de Cristóbal de Oñate, por todo Javier Mina, derecho hasta Federalismo. Y ahí es donde concluye nuestro desfile. Sábado 29 de octubre, a partir de las 2 de la tarde, hora de llegada, 4 de la tarde, hora de partida, y llegamos todo derecho por Javier Mina hasta Federalismo. La verdad se pone padrísimo, como te comentaba, puedes llevar música en vivo, puedes llevar batucada, puedes llevar tu bocina, coreografías, tu carro alegórico, calandrias, carrozas, etcétera.
Muy bien, bueno, pues entonces prepararnos para esta gran celebración. Muchísimas gracias, Celina, por esta invitación.
No, un placer estar con ustedes.
Y bueno, pues estaremos atentos más cerca del día.
Ahí te esperamos.
Te mandamos un abrazo, gracias.
Igualmente, 2 de regreso, chao.
Hasta luego. Ella es Celina Vargas, coordinadora del desfile del Día de Muertos aquí en Guadalajara. Vamos a un corte, volvemos.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Seguimos aquí en Polifónica y está con nosotros esta mañana aquí en cabina el escritor Efraín Amador. ¿Cómo estás, Efraín? Buenos días.
Pues encantado de estar, Ceci, en Polifónica, que me acompaña en mis desayunos regularmente.
Ah, gracias.
Un placer estar aquí.
Gracias de permitirnos estar contigo en esos desayunos. Sabemos que vas a presentar tu libro Instrucciones para bordear la ciudad. Es un libro de crónica y que forma parte de la colección de La Maleta de Hemingway. Bueno, ya hemos tenido oportunidad de platicar con otros de los seleccionados de esta convocatoria. Pero me gustaría también conocer como tu opinión de es tu primer libro, el asunto de cómo fue que decidiste hacer este primer material. Bueno, de hacerlo, más bien de mandarlo, porque hacerlo seguramente llevabas ya un tiempo trabajando.
Sí, bueno, es mi primer libro individual como autor. He tenido la fortuna de estar en unas antologías, publicando en algunas revistas. He sido coautor de algunos libros, pero sí, efectivamente es mi primer libro donde estoy solo. Pues fue toda una experiencia. Había trabajado algunas crónicas en el taller con David Isasaga, desde hacía ya tiempecillo, y había estado ya después en otros talleres, pero vi la convocatoria y normalmente no suelo meterme a concursos ni nada por el estilo, y entonces el último día, casi faltando unas horas para la medianoche, dije, bueno, si no queda, perdido está, no importa, ¿no? Uh-huh. Lo envié y hasta se me olvidó cuándo iban a ver los resultados, y hasta que una amiga me dijo, oye, quedaste ahí, estás en la lista. Ah, sí, me fijé. Ah, pues fue una agradable sorpresa, ¿no? Realmente no esperaba, porque sabía que había, era muchísima la gente que estaba concursando, entonces pues fue grato allí ver mi nombre, ¿no?
Pues muchas felicidades.
Gracias.
Y cuéntanos ahora la estructura del libro. ¿Qué tipo de crónicas, qué cuentas en este material?
Sí, son alrededor de 10 crónicas. El eje, bueno, todas transcurren básicamente, la mayor parte, bueno, menos dos, en Guadalajara. Pues es una Guadalajara contemporánea, actual, pero de pronto podemos tener un viaje a la Guadalajara del siglo XIX, donde, por ejemplo, la diosa de la fortuna que está en el lobby del Teatro Degollado, pues nos relata a través de sus ojos lo que ha visto, cómo se ha modificado Guadalajara, pero también está la voz de mi abuela que vivía en un pueblo a las faldas del volcán de Colima, o está la voz de mi mamá también con sus recetas de sopas de cebolla y demás. Y entonces, esta ciudad, pues de pronto acoge la voz de otros personajes, incluso de escritores. Por ahí hay una crónica donde Pedro Lemebel estuvo por Guadalajara en alguna ocasión y tuve la fortuna de convivir con él. Y de pronto también mi propia voz se cuela por ahí, ¿no? Entonces es polifónica, digamos, también estas crónicas, ¿no? Son urbanas, pero en diferentes tiempos, digamos.
Y bueno, y eso del el ejercicio de la escritura, ¿cómo lo procesas? ¿Cómo vas armando esta recopilación, por ejemplo, de ideas, de datos? Y luego, ¿cómo lo tejes? ¿Cómo es tu proceso creativo?
Pues para esta crónica, la idea que fuera en la ciudad fue pues como muy orgánico, muy natural, porque algunos fueron, en un principio, honestamente, fueron ejercicios que se plantearon y que pues se fueron trabajando en el taller y que dieron por resultado pues experiencias propias, ¿no? Muchas de estas crónicas pues surgieron en la pandemia, y entonces pues el taller pues era virtual, y la experiencia inmediata pues tenía que ser tu propia vivencia, tu recuerdo, ¿no? No había oportunidad de salir mucho a la calle. Entonces, este ejercicio de memoria me permitió pues recuperar algunas historias, y al principio me pareció un poco conflictivo, porque decía, bueno, es que realmente pues mi vida podría ser un tanto aburrida, ¿no? Y al paso del tiempo descubrí pues que no era tan aburrida y que había material, ¿no?, para poder compartir.
Eso le pasa de repente a muchas personas que escriben crónica. Digo, he tenido oportunidad como de conocer estos testimonios de que dicen, no, pues que a mí no me pasa nada, pero luego comienza a suceder la magia, ¿no? Empiezas a escribir y te das cuenta de que efectivamente todos tenemos una vida y un algo que contar. Muy trascendente.
Sí, y de pronto a lo mejor es el mismo fenómeno, pero visto desde tus ojos y desde tu percepción, a lo mejor varía, y entonces hay una riqueza, ¿no? Y entonces pues descubres que todos podemos escribir, y la crónica es un excelente género para adentrarnos en esta experiencia, ¿no? De poder compartir la palabra con los demás.
Bueno, pues luego nos gustaría mucho escuchar una crónica de estas crónicas del libro de La Maleta de Hemingway, de esta colección de La Maleta de Hemingway, este libro que se llama Instrucciones para Bordear la Ciudad. Sabemos que se presenta el jueves. ¿Quién estará contigo?
Pues en la presentación estará Neri Tello, poeta de la ciudad, y Pedro Valderrama, experto en literatura jalisciense. Y bueno, ellos van a ser los presentadores.
¿Es a las 7, como es, los jueves?
Así es el próximo jueves a las 19 horas en el Ágora del Exconvento del Carmen. Entonces, pues, todos invitadísimos por ahí.
¿Cómo podemos conseguir el libro también?
Pues está ya en la librería de la Secretaría de Cultura, que está justo ahí en la en el Exconvento del Carmen, en la Mariano Suela. Y junto con la colección ahí pueden conseguir este libro.
Que por cierto, tenemos regalos, bueno, ahora sí a las primeras tres personas que se comuniquen con nosotros, porque tenemos de regalo este libro, Instrucciones para Bordear la Ciudad, pero tienen que ir por él el día de la presentación, que es el jueves. Entonces, solamente las personas que puedan ir a la presentación van a tener este material. Entonces, nada más nos dejan su nombre y nosotros pasamos los nombres para que les entreguen ese día, y que mejor que se lo lleven firmado directamente por Efraín. Efraín, muchísimas gracias, y te digo, ojalá tengamos oportunidad de escuchar una de estas crónicas por acá en Polifónica.
Claro que sí, será un placer volver a Polifónica y compartir estas crónicas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y muchas felicidades.
Al contrario, gracias.
Vamos a algo de música, regresamos. Bueno, y seguimos. Hoy tuvimos casa llena, pero queremos saludar al actor y director Gutenberg Brito. Él nos va a invitar a un taller, La exigencia de la industria y nuestro proyecto de vida. Gutenberg, qué gusto tener oportunidad ya de charlar contigo. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Ahí bien. Me escuchan bien?
Bien, te escuchamos muy bien. Y bueno, pues ya estamos listos para que nos cuentes toda la información sobre este taller que impartirás a finales de este mes, 27, 28, 29 y 30 de octubre. Cuéntanos cuál es el eje del taller, por favor.
Exactamente. Se llama La exigencia de la industria y el proyecto de vida del actor. Y es un proyecto, yo vengo impartiendo estos talleres desde el segundo taller que yo imparto en la ciudad de Guadalajara. El primer taller que nosotros hicimos tenía como título El autoconocimiento del actor y su reflejo en la escena. Y ahorita vamos, ese primer taller, digamos, fue un taller para principiantes, para personas que todavía no tenían alguna experiencia con relación a la actuación. Y ya en el segundo módulo, ahorita es básicamente para profesionales. Eso es muy importante, que las personas que estén interesadas que sepan de antemano que ese taller es para puros profesionales, personas que ya cuentan con una experiencia actoral, o que ya hayan estudiado, que no hayan estudiado, pero que ya tengan una experiencia, ¿no? ¿Por qué hablamos de eso? Porque no vamos a poder tocar temas tan básicos como en el primero. En este taller, en este segundo taller, la diferencia del primero es que vamos ya tocar. Yo tengo una palabra que es, vamos a la filigrana, digamos, del trabajo del actor. Las sesiones están divididas en tres partes. La primera parte es un trabajo corporal que nosotros hacemos para despertar el cuerpo, para que el actor esté lo más presente posible. La segunda etapa, hacemos una parte teórica, que es donde vamos a hablar del proyecto de vida del actor. Y la tercera parte son ejercicios prácticos. Nos vamos a basar en un guión de una película y vamos a hacer la construcción de personajes y vamos a hacer un fragmento que se llama trabajo de mesa. Ese es un código. Es un código que se utiliza exactamente en el medio actoral. Las personas que van a venir seguramente ya lo conocen. El trabajo de mesa es un trabajo de construcción del personaje, todavía con el texto en manos. No es necesario que se aprenda el texto. La idea es construir desde lo más profundo, desde la construcción del carácter al personaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese taller? En la primera parte, pues nosotros normalmente hacemos una parte de aromaterapia. Es una metodología, Cecilia, bastante tranquila, relajada. Esa es una metodología que yo estoy desarrollando y obviamente no soy el primer, no soy el pionero. Hay muchos maestros que queremos hacer un trabajo desde el cuidado, desde el amor, desde la atención. No solamente y no desde la violencia y desde la agresión. Normalmente los actores, nosotros, mi formación fue un poco en ese estilo, fue basado en los gritos, en que todo tiene que ser una exigencia, todo tiene que ser un reto. Y en ese taller, en el segundo módulo que queremos compartir ahí con ustedes de Guadalajara, no es eso. La intención es que sea un espacio de diversión primero, un espacio de escucha, de mucha atención, que es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos que el actor esté con su cuerpo preparado, que sepa que las cosas no siempre tienen que ser un reto, No tiene que, es que ahora tengo que construir ese personaje que va a ser un reto y difícil. No, puede ser de este otro lado, puede ser desde una tranquilidad, puede ser desde la calma, que esa es una de las cosas que más he tratado. Voy a cambiarme tantito de lugar para ver si logramos tener un poquitito más.
Te ahí. Escuchamos. Ajá. Sí.
Ahí sí me escucha todavía, ¿verdad?
Sí, Gotham.
Entonces, tiene que ver mucho con esa metodología desde el cuidado, porque estamos muy mal acostumbrados y ya, qué bueno que ya la comunidad teatral y la comunidad artística se ha movido con relación a eso, ¿no? Uh-huh. Ya no permitimos, ya no queremos, ya no aceptamos esa pedagogía desde la violencia, desde la agresión. Muy Entonces, bien. En la primera parte hacemos desde aromaterapia, estiramiento, Muy bailamos, bien. Danzamos con danza primitiva, luego vamos a la segunda parte, que es donde voy a compartir una metodología de cómo construir tu proyecto de vida. Hacer okay. las preguntas idóneas para poder hacer una construcción contundente. ¿Por qué quieres lo que quieres? Preguntarte si lo que yo quiero como proyecto de vida, tanto corto plazo, mediano plazo y a largo plazo, si eso que yo estoy deseando realmente es un deseo mío, o es un deseo de mi familia, o es un deseo de mi pareja, o es un deseo de mis amigos, claro. ¿no? Hacer las preguntas claro. correctas para Gutenberg. Que podamos llegar. ¿Sí?
Sí, se nos termina el tiempo, se acaba el programa. Okay. Bueno, son varias, tienes ahí varios módulos, digamos. Me gustaría que nos dijeras dónde podemos ver todos los detalles del taller.
Todos los detalles del taller, el foro se llama Foro de Artes y Culturas, exactamente ahí de Guadalajara. Me dijeron que es un espacio que toda la gente conoce. Es el 27, 28, 29 y 30 de octubre. Van a ser poco tiempo, van a ser pocos, el cupo es bastante limitado, y en la página, ustedes en la página del Foro de Artes y Cultura, ahí van a poder tener toda la información, y yo ahorita puedo dejar aquí contigo los teléfonos para que puedan entrar en contacto con nosotros.
Perfecto, entonces así lo hacemos, quien esté interesado que se comunique, y con muchísimo gusto nosotros también le pasamos la información. Discúlpanos del tiempo, pero se acaba el programa. Te mandamos un abrazo y ojalá cuando vengas tengamos oportunidad de charlar contigo.
Por supuesto que sí, ahí estaré.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Bye.
Y nosotros nos despedimos. Los ganadores Gustavo Cuellar, Fernando Lara y Luis Eduardo Cisneros Guzmán se llevan este libro, Instrucciones para Bordear la Ciudad, directamente allá en el Ágora del Exconvento del Carmen. Que tengan un excelente inicio de semana. Yo soy Cecilia Fernández. Hasta luego.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.